Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, una vez más, como todos los lunes, hoy 3 de junio, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Encantadísimo de estar un lunes más con vosotros, de 8 a 9 de la tarde, en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, por acá, por Eco Leganés. Hoy tendremos un programa dedicado a la semana del Día Mundial del Medio Ambiente, y estará pues nuestro programa todo completamente dedicado a él por esta importante celebración que todos debemos unirnos a convocar y sobre todo a poner en práctica esos tips importantes para ayudar al medio ambiente. Así que damos comienzo recordándoles nuestra página en la web www.ecoleganés.org. Allí podéis conseguir cada uno de nuestros programas y podéis descargarlo cuando queráis. También recordarles que podéis enviarnos algún mail a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com, y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos, quienes habla Liliana Borsellino.
Y desde nuestro proyecto Apoya le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá, Margarita, o al 689-669-849, Liliana. Y en nuestra sesión de jardinería y horticultura para hoy, nosotros los hortelanos estamos un poco desconcertados con el tiempo que tenemos. Durante el día hace algo de calor, por la tarde bajan las temperaturas, en la noche llegan las temperaturas bastante frías, a veces tenemos 5 grados, 9 grados, muchas veces baja la temperatura bajo los 10 grados. Eso es un problema serio para nosotros los hortelanos, porque todas las plantas que tenemos que cultivar ahora para el verano, de primavera a verano, pues están retraídas en su crecimiento. Entonces hoy los consejos de qué podríamos sembrar directamente con este tipo de clima que tenemos actualmente. Lo que podemos hacer es recurrir a algunas plantas que son más neutrales contra estos cambios bruscos de temperatura, como serían las zanahorias, las remolachas, los rabanitos, cualquier tipo de rabanitos, el salsifí, son todas plantas de raíz. Y lo que nosotros tenemos que utilizar es simplemente preparamos bien, abonamos nuestra tierra. Si ya hemos cultivado anteriormente sobre ese trozo de terreno o de parcelita, o también puede ser en nuestras jardineras, dependiendo de lo que hayamos utilizado, podemos preparar la tierra para sembrar en nuestras frutos de raíz. Y las zanahorias, las remolachas, los rabanitos, les gusta una tierra que esté bien mullida, que esté bien preparada y bien abonada. Se pueden sembrar en rotación después de haber utilizado después que nosotros hayamos utilizado tomates o pimientos o cualquier fruto fuerte, entonces podemos utilizar los rabanitos. Ya tenemos nuestra tierra preparada y entonces después vamos a colocar, hacemos un riel donde vamos a poner nuestra semilla. Y cuando coloquemos nuestra semilla, entonces vamos a a poner más o menos bastante fuerte las semillitas en nuestro surquito donde lo hayamos hecho. Para la zanahoria necesitamos un espacio entre 20 y 30 centímetros entre las hileras y en lo que son las rayas, o sea, entre la hilera. Después, cuando salgan nuestras zanahorias, tenemos que cambiar y utilizarlo de dejar las zanahorias más o menos aclaradas de 5 a 10 centímetros entre la hilera. Y la otra cosa que también podemos hacer es la siguiente. Disculpan que estoy un poco afónica con esta cuestión de la alergia primaveral. Entonces, lo que podemos hacer también es... utilizamos zanahorias, podemos ponerla en conjunto con nuestros tomates, son las hileras entre los tomates, podemos utilizar remolachas, los rabanitos también hacen buena combinación con las lechugas, podremos sembrar directamente lechugas también en la tierra, si no tenemos otras opciones. Otra cosa que podemos hacer es... combinar estas plantas con alguna planta de fruto, y la cuestión es la siguiente: si nosotros no tenemos ninguna planta de fruto o se nos han quedado muy pasmaditas, bueno, por lo menos pongamos frutos de raíz para que podamos cosechar algo en el verano, porque por lo menos las berenjenas con estas temperaturas tan extremas no pueden crecer. Las berenjenas necesitan más de 10 grados centígrados, por lo menos durante la noche, para ellas poder crecer. Y los tomates también son muy sensibles, igual que los pimientos. Casi todos los cultivos de fruto tienen ese problema. Las calabazas sí ya nos podrían crecer, y los calabacines también tendrían un crecimiento, y tenemos que protegerlos contra el frío o contra esos extremos de temperatura, quizás con un folio o algo así, para que el calor que podamos recoger durante el día lo podamos conservar en la noche, de manera tal de que nuestras plantas puedan crecer y puedan dar frutos para el verano. Esas serían nuestras recomendaciones por el día de hoy. Y en nuestra...
Thank you.
Y continuamos nuestro programa de hoy y vamos a hablar sobre una sección bien importante, que es el desarrollo ecointegral de niños y adolescentes. Y hoy, pues, dedicado a la semana del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a hablar de los beneficios de las actividades al aire libre en el desarrollo psicosocial de nuestros hijos. La verdad es que muchos padres se quejan de que sus hijos consumen mucho tiempo delante del ordenador, de la tele o de los videojuegos. Pero estas son actividades que, aunque sean sus preferidas, pues limitan en gran medida sus experiencias de aprendizaje. En este tipo de actividades, el niño suele ser un receptor pasivo de los estímulos que provienen de los medios audiovisuales, por lo que experimenta un repertorio limitado de respuestas emocionales e intelectuales. La mayoría de los juegos y programas hacen que el niño no interactúe con otras personas realizando estas actividades en solitario. Además, ve menguadas las posibilidades de crear o imaginar, porque todo lo viene dado, todo está ya hecho. Uno de los aspectos más significativos es que accede a valores en ocasiones contradictorios con respecto a aquellos que queremos que aprenda. Por ejemplo, vemos, sobre todo en el caso de los videojuegos, que hay muchos videojuegos de armas, de violencia, de golpes, y en la tele es de la misma manera, al igual de los juegos que pues puede bajarse por el ordenador. O sea, todo tiene que ver con violencia y generación de caos, ¿no? Y esos no son los valores que realmente pues los padres desean para sus propios hijos. Pues esto no significa que debamos limitar al 100% el acceso a estas diversiones, sino que tenemos que generar alternativas que sean más educativas y enriquecedoras para ellos. Una opción estupenda para nuestros hijos son pues las actividades al aire libre, aquellas actividades lúdicas que se realizan en el medio natural, como juegos en equipo, deportes, excursiones, suponen para nuestros niños y nuestros jóvenes el desarrollo de un conjunto de competencias necesarias para su desarrollo psicosocial. Por un lado, este tipo de actividades requieren de la interacción con otras personas. El niño o el adolescente se desarrolla adecuadamente en la relación con los otros, aprende a regular sus emociones, a relacionarse, a conversar, a resolver conflictos, a crear lazos afectivos, a conocer las reglas del funcionamiento de la sociedad y a fijar lazos familiares. Eso es muy importante también. Las actividades al aire libre proporcionan una riquísima variedad de experiencias sensoriales y emocionales. Generalmente se activan los cinco sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El ambiente de las ciudades y las rutinas diarias nos alejan de experiencias sensoriales variadas y estimulantes para el desarrollo de nuestras sensibilidades, que proporcionan bienestar y relajación. Las experiencias educativas al aire libre favorecen la creatividad. La cantidad de experiencias emocionales que tengan nuestros hijos les aportarán una guía de conocimientos sobre sí mismos y más herramientas para el autocontrol. Debemos hacer hincapié en que la experimentación de emociones positivas y relajantes abre la puerta del aprendizaje y previene el aburrimiento o la apatía. Por otro lado, permiten la exploración de las propias competencias y limitaciones y posibilitan la adquisición de destrezas. La actividad física es muy importante de cara al equilibrio de nuestro organismo. Descarga también las tensiones, proporciona mayor control de uno mismo y provoca sensaciones de euforia y felicidad. Y eso es muy importante, que los niños también puedan expresar de forma corporal y emotiva todo lo que sienten. Las experiencias educativas al aire libre favorecen la creatividad y la búsqueda de soluciones a los problemas o contratiempos. Finalmente, abren la puerta a la educación de valores muy importantes desde el contacto directo con esa realidad y desde el disfrute. El cuidado de la naturaleza y del planeta, saber compartir, saber ganar y perder, respetar y amar a los animales, disfrutar de la interacción con los demás, la cooperación, son todos beneficios que aporta este tipo de actividades al aire libre. Todos estos elementos combinados hacen de las experiencias al aire libre una opción educativa inigualable. Existen múltiples opciones de ocio al aire libre. A la hora de buscar o seleccionar alguna opción, es importante adaptarse a los intereses y capacidades de nuestros hijos y potenciar su realización en familia, por sobre todo, o con niños de su misma edad.
Bueno, en eso tienes toda la razón, porque es que hay muchas familias que tienen a sus hijos, tienen por razones de trabajo, no pueden estar muy ocupados de ellos, los niños también no pueden estar atendidos cuando están al aire libre y muchas veces tienen la opción de la tele o navegar por internet, porque hay unos pequeñitos que ya saben muy bien manejar por internet. Y yo creo que tiene que haber como un equilibrio entre ambas cosas, ¿sí? Y hay jóvenes que o niños que cuando entran en la PC también descubren muchas cosas y aplican y utilizan algunas inteligencias y formas de pensar y análisis de situaciones que son muy interesantes, que no lo tendrían de otra manera y en ese momento lo están entrenando. Pero es muy importante esto que dice la compañera, que tenemos que estar en familia y tratar de que nuestros hijos estén el mayor tiempo posible al aire libre y puedan tener esas opciones y sobre todo de compartir.
Sí, porque vemos que se va perdiendo un poco ese contacto con los juegos tradicionales, lo que era la forma habitual de los niños en el siglo pasado, que no tiene mucho tiempo el siglo pasado, y la forma tradicional de compartir y de recrearse de nuestros niños era justo estando al aire libre, compartiendo con otros niños, compartiendo con la familia, los famosos juegos de carreras de saco, de pelota, de trompo, de perinola. Bueno, en nuestro país estaba la perinola, y son todos muy, muy recreativos y muy... ayudaba muchísimo también a eso de la destreza, la motricidad fina, del desarrollo y de las potencialidades físicas del niño. Entonces eso se ha ido perdiendo por la tecnología y las nuevas tecnologías que a través de la computación y de los juegos de videojuegos pues hemos conseguido. Así que bueno, es importante retomar y no perder esa forma de recreación tan beneficiosa para nuestros niños y adolescentes. Y pues esto ha sido un artículo tomado de la psicóloga Raquel López Vergara de Grupo Crece.es.
Sí, pero también hoy en día hay, fuera de esos juegos tradicionales, hay para los niños y para los jóvenes unas cosas estupendas modernas. Están los rocódromos, están una serie de actividades de deportes, artes marciales que se pueden hacer al aire libre, que se pueden entrenar en grupo. Por ejemplo, aquí en Leganés está el Street Work, que es un trabajo donde se reúnen jóvenes y ellos hacen un deporte o un entrenamiento físico y también practican todas esas posibilidades de convivencia, de solidaridad, donde hay una igualdad e interculturalidad, que eso es importante, entre los mismos jóvenes del barrio, que se unen para pasar su tiempo libre, no con un botellón, ni tomando, ni fumando, sino haciendo una actividad sana, interesante, porque...
Y saludable para ellos. Y sobre todo, también están las opciones de las excursiones. Y como estamos celebrando justamente la Semana del Medio Ambiente, pues las excursiones, y en esta época que ya viene, está el buen tiempo, pues sería bien interesante pues aprovechar ese contacto con la naturaleza, que también desestresa un montón, que ayuda mucho a canalizar emociones y pues a relajar tensiones y a desconectarse con la vida de la rutina. Entonces es bien importante, pero por sobre todo saber cuidar nuestro medio ambiente cuando vayamos de excursión es también prioritario, y conocer que cuidar nuestro planeta es cuidar nuestra propia casa. Y seguimos con nuestro programa, en nuestra sección, la entrevista de hoy, y pues motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, del que hemos estado hablando durante el transcurso de nuestro programa, la Asociación de Vecinos de San Nicasio y la red de asociaciones pues organizan una fiesta del medio ambiente para todos los vecinos del barrio y de la comunidad en general. Por esta razón, pues hoy nos acompaña Rosario Peña, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, para hablarnos de esta hermosa iniciativa medioambiental. Buenas tardes, Rosario, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida, Rosario. Encantada de estar contigo de nuevo, como siempre, luchando por nuestras ideales, nuestras causas.
Sí, trabajando todos juntos.
Así es. Rosario, sabe, bueno, nosotros formamos parte también de ese equipo que estamos haciendo también actividades para... Tenemos una serie de actividades para el Día del Medio Ambiente, el 9 de junio, y queríamos que nos explicara un poquito qué buscáis con esta iniciativa medioambiental.
Sí, bueno, el Día del Medio Ambiente es...
El día 5.
Es el día 5, uh-huh. Sí, y nosotros en el barrio lo que organizamos junto, como bien decís, con la red de asociaciones del barrio, que son un montón y ahora las voy a enumerar, es aprovechar esta excusa que, aunque de contenidos importantes, pero en el fondo lo que hacemos es usarla como excusa para estar con los vecinos en la calle, ¿no?
Uh-huh, muy bien.
Y por tanto lo hemos convertido en lo que llamamos una fiesta del medio ambiente en la calle, con donde queremos pasar con todos los vecinos desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche.
O sea, que se, la iniciativa de la fiesta del medio ambiente es justo compartir con los vecinos del barrio.
Exactamente, yo creo que es uno de los objetivos principales, y luego uh-huh. pues aprovechamos que estamos en este periodo de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para trabajar esos contenidos a lo largo de la fiesta. Entonces, como decía, empezamos...
¿Cuáles son esas actividades?
Actividades, sí. Empezamos por la mañana a las 12 uh-huh. y por la mañana estaremos hasta las 2 o 2 y media con actividades como es el taller de plantación en macetas, que vosotras mismas vais a estar coordinando, uh-huh. en las que quiero agradecer desde aquí vuestra labor de apoyo a todas las actividades para los vecinos del barrio. También tenemos un taller de fotografía sobre naturaleza urbana, que es la primera vez que lo hacemos en el barrio, porque gracias a la colaboración de nueva gente que se ha incorporado a la red, que es la Asociación de Factoría de Cooperación, uh-huh. y que va a consistir en que por la mañana van a tener para inscribirse hasta la una, y a la una van a salir por una zona verde de los alrededores a hacer fotografías acompañados de una persona que les va a tutorizar y ayudar a sacar las mejores fotos, y luego por la tarde podemos visionarlas en la televisión. Uh-huh. Además va a haber otros talleres para realización de chapas o incluso para realizar en cartulinas decoración de flores, plantas y demás, que luego utilizaremos en la representación de obras de la obra de teatro que se va a representar por la tarde. Uh-huh. Y también vamos a contar con algunos vecinos que nos van a enseñar a hacer cestitas de mimbre, o que van a estar exponiendo sus actividades, sus cosas, sus obras de artesanía, ¿no? Pues como son talleres que hacen con tapones, con reciclado, o no, simplemente que con sus manos pues han aprendido, les dedican el tiempo y hacen labores de artesanía que nos van a enseñar, ¿no? Y junto a la artesanía pues vamos a tener además un mercado de trueque, uh-huh. en el que van a estar los compañeros de educación del 15M, con los que ya venimos trabajando en el intercambio de libros, y nos van a estar acompañándonos con intercambios de libros de lectura, o sea que va a haber libros que os podéis llevar, pero también incluso si tenéis algunos que ya habéis releído mucho y que creéis que puede interesar a otros, pues podéis llevarlo.
Muy bien.
Y otros materiales de trueque, que igualmente, además de los libros, si tenéis otros materiales en casa que ahora mismo no tenéis, que tenéis un poco en desuso porque ha pasado el momento en que os apetecía y necesitabais usarlo, pues podéis llevarlo para, por si acaso le puede interesar todavía a alguien, ¿no? Y a lo mejor vosotros allí podéis encontrar cosas que otros no necesitan en este momento, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en que es importante que cuando nos llegan los recursos para comprar todo nuevo, pues que aprendamos a compartir, ¿no?
Uh-huh. A intercambiar.
A intercambiar exactamente lo que para tenerlo en el momento que lo necesitamos y cuando no, pues podamos ponerlo en manos de otras personas, ¿no?
Claro. Claro.
Y luego otra cosa también, vamos a tener actividades divertidas, pues y unos compañeros van a montar un fotocall con un fondo de
digamos,
al medio natural, sí, para que podamos hacernos fotos divertidas y poder compartirlas con los amigos y demás. Y otras colaboraciones que hemos conseguido es que a última hora de la mañana vamos a terminar con el grupo de clarinetes de Leganés, o sea que vamos a, además de hacer actividades, de compartir, de conocer lo que hacen los demás, vamos a poder escuchar a músicos de Leganés, en este caso un grupo de clarinetes que nos van a estar ambientando la actividad por la mañana.
Qué bien, qué bien. Y también creo que tendremos juegos populares, ¿no?
Y por la tarde. Por la tarde mantenemos casi todas las actividades, el taller de fotografía se va a convertir en la exposición de fotografías en la naturaleza, se van a mantener los mercadillos de trueque y el fotocall, y a eso vamos a añadir los juegos populares que nos traen el grupo Unicornio de San Eladio, que con sus monitores y demás nos van a animar la tarde con actividades y juegos para tanto para niños como para los padres. O sea que tenemos que ir todos animados a participar y a jugar.
Uh-huh.
Y acabaré, bueno, a lo largo de toda la tarde va a haber además dos mesas informativas, que es una sobre certificación energética, que también cuenta con vuestra colaboración, además de la asociación ACEFE, que uh-huh. es la Asociación de Construcción de Calidad, y la del Banco del Tiempo, que es la que coordina la asociación que decíamos antes de Factoría de Cooperación, porque cuenta con un proyecto nuevo que quiere implantar en el barrio, que creemos importante que se dé a conocer, ¿no? Y vamos a terminar la tarde a última hora, sobre las 7:30, con la representación de la obra El Mundo Multicolor de los Animales, que vais a estar ahí colaborando entre todos los socios de distintas asociaciones que estáis trabajando uh-huh. en el barrio, y que yo creo que vais a hacer un montaje divertido para que lo pasemos todos bien, ¿no?
Uh-huh.
Y por último, yo creo que, y no menos importante, pues para acabar vamos a contar con un DJ y creo que con un grupo de baile de batucada. Y mientras tanto, mientras escuchamos música y vemos bailar a un grupo de vecinos también del barrio, pues vamos a poder tomarnos una limonada y a conversar y a intercambiar opiniones para ver qué ideas y propuestas tenemos para mejorar el barrio.
Muy bien, excelente.
Muy nutrido entonces el día, con muchísimas actividades de diferente índole, sí, sí.
Sí, y sobre todo a mí me parece importantísimo que es un que es una actividad en la que participamos en muchas manos, ¿no? Uh-huh. Muchas manos y muchos corazones, que me parece muy importante, ¿no? Que dedica mucha gente que dedica su tiempo a trabajar para los demás y que lo hace de verdad de todo corazón y sin pedir nada a cambio, simplemente uh-huh. porque queremos estar ahí con los vecinos, ¿no? Y eso me parece importante. Yo hoy mismo quiero decir que me siento nuevamente reconfortada porque un compañero de la asociación Ajenca, que estuvo en los inicios en la red de asociaciones y que había estado un año un poco ahí en paréntesis, viene hoy que tienen una actividad de medio ambiente y que seguramente van a estar allí el domingo. No me han confirmado exactamente cómo, pero que se incorporan a estar allí con nosotros el domingo, así es que bueno.
Una gran alegría.
Sí, exactamente.
Son muchas asociaciones las que participan y sí, sobre todo...
Sí, si queréis las recuerdo
sí,
un poquito.
Sí, por favor.
Están, bueno, nosotros ya somos los más conocidos, la Asociación de Vecinos uh-huh, del Barrio sí. de San Nicasio, Asorbaez, que sois vosotras, Dinamo Alternativa Social, que están haciendo una labor de coordinación importante también en este último tiempo, el Grupo Unicornio de San Eladio, Factoría de Cooperación, y luego tenemos Barbarrio, que también va a actuar, que uh-huh. se me olvidaba, Barbarrio, sí, que se incorpora también a última hora a hacernos una exhibición de gimnasia en la calle, uh-huh. y el Grupo de Batucada, que decía que baila, que es de Lampa del Colegio Público Lepanto. Tenemos amigos y amigas individuales que se incorporan también que parte de las actividades es una iniciativa suya, como es el mercadillo de artesanía y demás, y estarán también los la Comisión de Educación del 15M uh-huh. y, como decía, el grupo de clarinetes de Leganés, y por tanto, pues eso, mucha gente, mucho sí, corazón sí. Y vamos a pasarlo bien todos.
Seguro, seguro que sí, no faltará.
¿Y dónde se realizará sobre todo esta fiesta físicamente? ¿En qué sitio?
Sí, vamos a aprovechar un espacio que, aunque un poco escondido, es muy acogedor para realizar este tipo de actividades, que es la plaza que está junto a la sede de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, que se encuentra en lo que llamamos, los antiguos vecinos lo conocemos por Parque Sol, que es la plaza que queda en el bloque ese en forma de herradura y que queda un poco entre los dos puentes de entrada al barrio, ¿no? Entre la rotonda del caballo y la universidad, ¿no? Entonces, en el bloque ese, que hace una plaza cerrada, pues ahí vamos a estar con las puertas abiertas esperando a todos los vecinos desde las 12 de la mañana.
Una preguntita más, Rosario. Sabemos que este no es el primer año que se realiza fiesta del medio ambiente, porque se han hecho años anteriores. Uh-huh. ¿Cómo has visto tú la evolución de esta fiesta del medio ambiente en comparación con los años anteriores? ¿Cómo ha ido la evolución y la participación?
Bueno, yo creo que el primer día que fue abierto así a todos los vecinos fue el año pasado. Uh-huh. Y tuvo un funcionamiento, yo creo que importante. Lo que pasa es que todavía al hacerlo así a última hora, yo creo que fue muy cerrado para los grupos que nos movíamos en torno a la asociación y los de los bloques más cercanos. Yo espero que este año trabajemos un poquito mejor la difusión entre los vecinos y que consigamos que vengan algunos vecinos más. Hombre, ya hemos incorporado un colegio nuevo, que vamos a estar colaborando con un AMPA nuevo, con lo cual son nuevos niños, nuevos vecinos, que van a recibir la convocatoria directamente para venir a la fiesta, con lo cual yo creo que eso es una de las cosas en las que vamos avanzando, ¿no? En que al ir ampliando la red vamos consiguiendo mayor contacto con mayor número de vecinos.
Claro, sí. Que se espera una gran participación de parte de la comunidad, porque se aglomeran muchas asociaciones y muchas entidades que pues van a estar al tanto de esta actividad y, por supuesto, pues van a ser voz para que se acerquen, ¿no?
Sí. Bueno, estupendo. Entonces, muchísimas gracias, Rosario, por
a vosotros,
informarnos.
Por vuestro trabajo en la red y por invitarnos a contarlo.
Así es. Bueno, hay que resaltar, porque son actividades que vienen, además de muy recreativas y de compartir con la familia y con los vecinos, que eso es muy importante resaltar, pues es importante resaltar también la importancia del cuidado del medio ambiente y de eso, de protegerlo y de amarlo donde quiera que estemos, porque hoy en día es pues algo prioritario para nuestro futuro, ¿no?
Sí, un dato que conocía hoy, fíjate, que me lo daba justo el compañero este de Ajenca, con una de las actividades que querían hacer es que querían proyectar un documental sobre la situación, la gente que tiene que abandonar su territorio por temas climáticos. Quiere decir que hablamos mucho del exilio político, pero no se habla del exilio medioambiental, y ya se está empezando a hablar del exilio medioambiental, porque por situaciones climáticas hay mucha población que tiene que abandonar su territorio de origen, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues son cosas que nos tienen que hacer pensar
y reflexionar, exactamente. Sí. Hay que actuar distinto y hay que tomar conciencia de ello.
Exactamente.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Rosario.
Venga, vosotras. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Y le recordamos que estamos por culminar nuestro segundo año en nuestras actividades anuales de Programa Educativo Artístico El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma. Y así pues le hacemos de nuevo el llamado para ya las últimas semanas en las AMPAs de los Centros Educativos de Leganés y para la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, que también tendremos el día 9 por allá en San Nicasio. Pues para comunicarse con nosotras podéis hacerlo a través de 689-669-849 y allí pues les daremos la información y con todo gusto llevaríamos a vuestros centros educativos estas dos actividades ya culminando el año escolar.
Y también les recordamos sobre los cursos de alemán para médicos, enfermeras, personal paramédico, todo el personal sanitario o cualquier persona joven que quiera aprender este idioma, van a haber cursos intensivos de verano en el Centro de Jóvenes para el mes de julio y estén atentos que la convocatoria comienza el 8 de junio por la página web del Ayuntamiento y en el Centro Cívico José Saramago, en el contexto del verano divertido, también habrá cursos de alemán que tienen que también estar atentos en internet por la página web del Ayuntamiento en la oferta de ocio y cultura del Ayuntamiento de Leganés. Igualmente, habrá para este verano también cursos intensivos de ecohuertos en el Centro Cívico José Saramago. Vamos a hacer estos cursos bastante divertidos y prácticos. Van a ir siempre alrededor de un tema o un temario. En el verano, los cursos de ecohuertos van a tratar sobre todo cómo instalar o hacer nuestro huerto para el otoño, nuestro huerto otoñal de invierno, para que podamos hacer todas las medidas que sean necesarias, que tengamos que hacer, si vamos a comenzar una actividad hortícola o si ya tenemos una que ya las estamos realizando, para poderle dar continuidad a aquello, hacer un nuevo comienzo, pero para la nueva sesión, la nueva temporada que tenemos delante de nosotros. Así que estáis invitados a estar pendientes y atentos para estos cursos. Van a ser en bloque los de ecohuerto, o sea que lo haremos en un día, tendremos varias horas de teoría y práctica donde puedan resolver todas vuestras inquietudes. Y en nuestra sesión de consejos para el cuidado de la salud, hoy les hablaremos sobre el huerto terapéutico. El huerto es salud en todos los aspectos, para la salud física y salud mental. Y nosotros podemos cultivar nuestros propios alimentos, y esto es cada vez más recomendado para todo tipo de colectivos y también para las personas, entre comillas, normales. Tener un huerto es tener un tesoro también. El huerto conlleva a una serie de actividades que de por sí, por su naturaleza, son terapéuticas en varios aspectos, sobre todo en el ámbito emocional y también en el apartado físico, porque nosotros cuando hacemos una actividad en el huerto tenemos que hacer un trabajo físico, agacharse, tomar una azadilla, picar la tierra, cuidar las plantas, limpiarlas, regarlas, todo eso exige un esfuerzo físico, pero es un esfuerzo que desestresa. Por lo tanto, el huerto ayuda a desestresar el estrés físico y emocional que uno pueda tener. Es muy curativo para las personas mayores, por ejemplo, para cualquier persona que quiera comenzar la actividad hortícola o de jardín, horticultor y jardinero, porque su vida adquiere una nueva razón de ser. Pero no solo para las personas mayores, es una actividad muy recomendable para todos nosotros, sea cual sea la edad. Y en especial también para algunos colectivos en riesgos de exclusión social por varios motivos, desde adolescentes rebeldes o personas con diferentes patologías mentales, hasta presos o extra drogadictos. Porque el huerto es una actividad para crear y recrear. Y eso siempre le digo a mis alumnos que le doy clases de ecohuerto. El hortelano, aunque no tenga experiencia, es un creador. Que en ese momento que él está interactuando con la tierra, con las plantas, con las semillas, con un espacio, él le está dando vida a ese espacio con sus ideas, con sus emociones y con su amor. Y eso es la parte más importante y terapéutica de un ecohuerto jardín.
Muchas iniciativas de este tipo están floreciendo en ciudades y pueblos de todo el Estado español. La idea del huerto ecológico como espacio multifactorial, con innumerables ventajas de todo tipo, está llevando a cada vez más que esto sea más normal, encontrar huertos, entre los cuales el uso terapéutico es uno de los más importantes, en hospitales, en residencias geriátricas, en centros cívicos, prisiones, escuelas para discapacitados y muchos espacios de diversa índole. El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Luis Asúa, visitó recientemente en la residencia Las Camelias de Móstoles, donde el gobierno regional ha colaborado en la instalación de un huerto terapéutico para que los mayores trabajen de manera amena en una actividad medioambiental. Estos huertos, también denominados mesas de cultivo, son estructuras de madera tratada rellenas de sustrato. Se trata de recipientes idóneos para hacer crecer plantas hortícolas en espacios reducidos y perfectamente accesibles para personas mayores o comunidad reducida. Tienen la ventaja de que son ecológicos, ya que posibilitan un ahorro de agua, y ergonómicas, puesto que no es necesario que el personal a cargo del huerto se agache. Además, el sustrato no se compacta, por lo que no es necesario cavar y apenas tiene coste de mantenimiento, dice desde la consejería. No hace falta cultivar una hectárea para entrar en contacto con la tierra.
Los servicios sociosanitarios de Sant Joan de Déu de Eplugé de Llobregat, en Barcelona, crearon hace 4 años un huerto terapéutico, no solo para personas mayores, sino también para pacientes con enfermedades mentales y con movilidad reducida. Es una actividad que, además de acercarles a la naturaleza, ayuda a los participantes a mejorar su autoestima. Arar la tierra, aunque sea con la mano, plantar una semilla, regarla y verla crecer, se ha demostrado como una terapia eficaz para estimular a estas personas. En su momento lo explicó a EFE la coordinadora de actividades terapéuticas del centro, Laura Fernández, que también ha señalado que con estos programas se quiere mejorar las actividades sociales, la memoria, las relaciones interpersonales, la atención y la comunicación entre los residentes. Hay muchos de ellos que tienen enfermedades psiquiátricas de base con problemas de relación. Y este tipo de actividades les permite mantener una conversación, tener algo de qué hablar entre ellos y algo en lo que poder pensar, indica la coordinadora. Y entre los servicios que ofrece este centro se encuentra una unidad de larga estancia de psicogeriatría dirigida a personas con diversos grados de dependencia, normalmente ancianos afectados por una enfermedad mental severa o un deterioro cognitivo grave.
Bueno, agregando algo a este tema, hemos hablado ya de dos casos experiencias, ¿no? Tanto para personas adultas con problemas graves de la memoria, de la mente, y también con personas que se encuentran que tienen movilidad reducida, personas mayores. Entonces estos han sido pues experiencias muy positivas que han aportado pues grandes beneficios y sobre todo que les dan una nueva expectativa de vida a las personas que padecen este tipo de dolencia y de enfermedad, que no se ven, que no ven ningún tipo de mejoría y que sienten la vida como muy monótona, como una rutina donde no tienen ninguna alegría, nada más que dar. Y esto pues le da vida, le revive de alguna manera y sienten que son útiles para muchas otras cosas que no habían experimentado antes. Siguiendo en el artículo, nos dice, son muchas las experiencias de huertos terapéuticos que se llevan a cabo en prisiones, ahora hablamos de las prisiones. La horticultura ayuda a los internos a mejorar su autoestima, ya que desde el primer momento que plantan, ven cómo crecen las plantas, se dan cuenta de que se trata de un ser vivo, que requiere unos cuidados y que si se les ofrecen, dan fruto. Ellos ven cómo su trabajo prospera y eso les anima. Por otro lado, estimula la capacidad del trabajo en equipo, ayuda a asumir responsabilidades, concentración y perseverancia para la consecución de un objetivo común y promueve el desarrollo de valores y aptitudes a partir de una experiencia concreta de trabajo. Además, pone a muchos de estos ciudadanos en contacto con la naturaleza y sus valores asociados, contacto que posiblemente no habían tenido nunca, pues gran parte de la población reclusa procede de guetos ubicados en la periferia de grandes megaurbes. En algunos centros españoles y en otros muchos extranjeros, además los internos, mediante el trabajo en el huerto, también llevan a cabo una actividad que puede proporcionarle una salida laboral una vez concluida la condena. Y esto es bien importante, porque ellos, bueno, las personas que se encuentran pues bajo rejas, bajo libertad, bajo impedimento de libertad, obviamente, pues sienten que pues no tienen ninguna expectativa de volver a tener una vida normal luego de salir de prisión. Y es importante que ellos sientan que a través del cultivo, del cuidado de las plantas y de eso, de aprender a cultivar y de aprender a cuidarlas, pues tienen una forma y una vida laboral posible en un futuro, en el momento de salir de prisión, y eso le abre pues un camino a esa nueva vida que desean retomar al momento de salir, una renovada, totalmente renovada.
Y el huerto, como ya hemos hablado, es terapéutico, que ya lo sabemos cuáles son las razones, pero no solamente para las personas ancianas, para las personas con deficiencias, con los excluidos sociales, con los presos o con niños con síndrome de hiperactividad. El huerto también es una forma de terapia para cualquier persona, por decirlo entre comillas normales, para hombres, mujeres y jóvenes, los más jóvenes y adultos. Y en definitiva, conlleva una serie de ventajas que se pueden resumir de la siguiente manera. Primeramente, promueve la movilidad, ya sea dentro de las instalaciones, como en el propio huerto. El esfuerzo físico, cuando es empleado de forma moderada y si las tareas que se realizan de la forma correcta no implica un desgaste de energía significativo para la realización de la labor, es muy positivo. Es un ejercicio muy sano que puede ser muy creativo y que conlleva a un mejor descanso nocturno, tanto físico como mental. La actividad del huerto es una de las mejores terapias de higiene mental que puedan existir. Para personas con movilidad reducida o problemas de espalda, las mesas de cultivo les facilitan muchísimo las cosas.
También incorpora rutinas creativas. Un huerto proporciona un sinfín de combinaciones de plantas medicinales, hortalizas y verduras, y también de flores y frutas, ya que puede ser un huerto jardín, por ejemplo. Las correctas asociaciones de las mismas y los ciclos propios de cada estación, lo que siembra, cuidado y recogida, así lo constata.
Otra de las ventajas que tiene el trabajar un huerto es que estimula la atención y la memoria. A pesar de no ser necesario retener una gran cantidad de información, sí es conveniente recordar ciertos datos para el cultivo y recogida de lo que se ha plantado. Asimismo, hay que disponer de un mínimo cuidado en aquello que se realiza durante todo el proceso. ¿Y por qué la atención? Porque cuando se está haciendo este tipo de actividad, uno tiene que estar constantemente todos los días y a diferentes, cada vez que esté en el huerto, muy atento a qué es lo que está pasando, si hay algún bicho, si está marchita, si está bien la planta, si está seco, si está compactado el suelo. Todas esas cosas tienen que estar uno pendiente, y eso es lo que hace que uno entrene la memoria y la atención.
También otra de las ventajas es que facilita la comunicación, las relaciones y los temas de conversación. Establecer un nexo común tanto con otros enfermos como con el personal que les atiende es de sumo interés. Por otro lado, no hay más que pasar por una zona hortícola para ver cómo los hortelanos comparten pláticas, semillas, se regalan cosas los unos a los otros, comparten herramientas, etc. Es una gran forma de luchar contra el aislamiento social.
Y ayuda mucho porque educa en valores positivos de responsabilidad, el cuidado en común, investigación y el trabajo en equipo. Ya, las tareas a realizar son repetitivas y este aspecto facilita la distribución de las mismas, tanto de forma individual como colectiva, y hace un fácil seguimiento de su realización.
Y por último, promueve ideas y conceptos relacionados con la naturaleza y el buen uso de sus recursos. Un huerto es más que un espacio físico donde cultivar, ya que proporciona un atractivo paralelo al vincularse a temas ecológicos, reutilización de residuos mediante compostadores, producción propia de alimentos, abonos biológicos, entre otros. Todos estos factores posibilitan la mejora de su bienestar y su calidad de vida. Este es un artículo tomado en la página envejecerenpositivo.wordpress.com y vidasana.org. Recuerden, cuidar el medio ambiente, y esta es una forma de ayudarlo a cuidar.
Así que no dejen pasar la oportunidad. Si tienen esa oportunidad de realizar un huerto, jardín, va a ser muy positivo para vuestras vidas.
Muy positivo, y además que es la manera de aprender a amar a la naturaleza. Tú teniendo tu propio huerto allí en tu casita o en tu parcelita, pues aprendes a amarla y a darle el uso correcto de cada una de ellas.
Y además que tiene el efecto positivo, la ventaja que de ese esfuerzo podemos cultivar nuestros propios alimentos, aunque sea una pequeña parte para el autoabastecimiento.
Exactamente. Pues la nota solidaria del día de hoy es, pues, recordarle lo que hemos estado hablando con Rosario. Pues el día 9 de junio, pues en San Nicasio, allí en la plazoleta de las asociaciones, frente a la sede de la Asociación de San Nicasio, pues estaremos celebrando la fiesta del medio ambiente. Y entre las actividades que se realizarán, vamos a recordar el cultivo de las plantas en maceta, el taller de fotografía de la naturaleza, el taller de chapas, la representación de la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, juegos populares para toda la familia, taller de fotos divertidas, mercadillo de trueque y artesanía, entre otras muchas más. ¿A partir de qué hora? Pues allí nos veremos desde el mediodía a las 12 hasta las 2:30, y luego en la tarde desde las 5:30 hasta las 10.
Y les recordamos las mesas de información sobre la certificación energética, que es un tema candente porque ya comenzó la ley, ya entró en vigor. Cada persona que quiera alquilar o vender su vivienda o su inmueble tiene que tener una certificación energética, y se podrán informar acerca de todo lo que eso conlleva en esas mesas informativas. Y más adelante habrá una ronda, una charla en el Centro Cívico José Saramago.
Ya les invitaremos para que
estén,
participen,
atentos a ello.
Así que la mesa informativa estará allí también para que se acerquen a preguntar todas las dudas que tengan al respecto.
Y en nuestra sesión de la cita de hoy, las palabras para reflexionar, alimento del alma, hoy le queremos hablar sobre un ilustre español, Miguel Delibes. Él nació el 17 de octubre de 1920 en Valladolid, España. Fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975. Su obra narrativa, que prolonga y renueva el realismo tradicional, lo ha convertido en uno de los literatos más prestigiosos de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras destacan La sombra del ciprés es alargada, Cinco horas con Mario, Los santos inocentes, Diario de un cazador y Un mundo que agoniza, entre otros. Obtuvo diferentes premios: el Premio Nadal en 1947, el Premio de la Crítica en 1953, el Premio Príncipe de Asturias en 1982, el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1991 y el Premio Cervantes en 1994. Miguel Delibes fue un personaje muy importante para la literatura española, y muchos colegios aquí en el territorio español llevan en honor a Miguel Delibes su nombre, porque para hacerle un homenaje a tan ilustre escritor y novelista.
Así es, y nos vamos a despedir con una hermosa cita dedicada al medio ambiente, cita de este ilustre español, Miguel Delibes, que dice así: El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza, como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. Así cerramos diciéndoles que hay un futuro por delante, que debemos cuidar y mantener nuestro planeta con todo el cuidado del mundo, amarlo y por sobre todo darle todo el cuidado que necesita, porque hay un futuro detrás, son nuestros hijos, son nuestros nietos, hay un futuro para nuestro planeta si lo cuidamos y por supuesto para la humanidad entera. Así que amemos nuestro planeta, no solamente esta semana, que es la semana del medio ambiente, no lo cuidemos solo por esta semana, hagámoslo siempre, tomemos conciencia de la importancia que tiene el cuidado de nuestro mundo, de nuestra casa, de la cual nosotros pues con la cual convivimos y de la cual nos alimentamos. Cuidémoslo y amémoslo mucho. Así nos despedimos un lunes más, quien les habló Liliana Borsellino, para compartir con vosotros de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés. Una feliz semana, una muy buena noche para todos y hasta el próximo lunes.
Y con estas hermosas palabras de Miguel Delibe, que son para reflexionar, nos despedimos con un cariñoso saludo para todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales. Y aquí estaremos deseándoles una feliz semana y que todo lo que se propongan hacer les salga muy bien y se dé de la mejor manera. ¿Quién les habló? Margarita Torres. Thank you.